Más que montañas. Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República. Carlos Iván Márquez Pérez, director general. Graciela Ustariz Manjarres, subdirectora general. Lina Dorado González, subdirectora para el conocimiento del riesgo. Óscar Eladio Paredes Zapata, director general. Marta Lucía Calvache Velasco, directora de Geoamenazas. Clarence Pardo, directora ejecutiva. Diana Marcela Cao Rodríguez, líder de Apropiación Social, de la Ciencia y la Tecnología, investigadora, asesores conceptuales. Natalia María Contreras Vázquez, dirección para el conocimiento del riesgo. UNGRD Hernando Alexis Casallas Torres, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. OKIT Corrección de Estilo. Estepani Salgado Alfonso, oficina asesora de comunicaciones UNGRD, desarrollo de contenido y diagramación. Ángela María Urrea Velosa, Julio Mario Palacios Urueta, María Elena Rodríguez Sánchez, Claudia Inés Rodríguez Sánchez. Corporación Memoria y Saber Popular, www.volcanriesgoyterritorio.gov.co, ISBN Digital, ISBN Impreso. Impresión Estudio Selección y DA, distribución gratuita 200 ejemplares, 8 de agosto de 2018. Está prohibido la reproducción total o parcial de esta publicación con fines comerciales. Para utilizar la información contenida en ella requiere citar la fuente. Bogotá, Colombia, 2018. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. UNGRD Servicio Geológico Colombiano SGC. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. OKIT. Tabla de contenido. Presentación. Introducción. ¿Cómo usar esta cartilla? Conociendo nuestro territorio. La Tierra. Un planeta vivo. Algunas preguntas frecuentes acerca de los volcanes. ¿Cómo es nuestro planeta por dentro? ¿Qué es un volcán? ¿Por qué se produce una erupción volcánica? ¿Cuáles son los procesos eruptivos de nuestros volcanes? ¿Qué arroja un volcán en erupción? ¿Cómo puedo saber si mi comunidad y familia se encuentra en una zona que pueda ser afectada por la actividad volcánica? Aprender haciendo. Conozcamos nuestro territorio. Línea de tiempo preparándonos para prevenir el riesgo. ¿Qué manifestaciones de actividad nos da el volcán? ¿Quién se encarga de monitorear el volcán? ¿Cómo se hace el monitoreo del volcán? ¿Cómo interpretar los niveles de actividad del volcán? ¿Cuáles son los estados de alerta ante la actividad de un volcán y qué debemos hacer? Si vivo en un sector de amenaza, ¿qué puedo hacer? Aprender haciendo. Construyamos colectivamente para prevenir el riesgo. Cartografía social para el reconocimiento del territorio, conociendo nuestros derechos y deberes para la prevención del riesgo. ¿Cómo se organiza la gestión del riesgo en nuestro país? ¿Qué es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres? ¿Quiénes son los responsables y cuál es su responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres en mi territorio y municipio? ¿Qué canales de comunicación hay para informarme sobre la gestión del riesgo volcánico en mi territorio? ¿Qué son los planes territoriales de gestión del riesgo de desastres? ¿Dónde puedo encontrar los planes territoriales de gestión del riesgo y otros instrumentos? Aprender haciendo. Conozcamos nuestros derechos y deberes en la gestión del riesgo de desastres por erupción volcánica. Construcción de un plan comunitario de evacuación ante una posible erupción volcánica. Anexos. ANI. 1. Cronología de algunas erupciones volcánicas. ANI. O 2. Infografía sobre los niveles de actividad volcánica y estados de alerta. Bibliografía. Presentación. La Estrategia Nacional de Comunicación de Riesgo Volcánico es una iniciativa desarrollada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y el Servicio Geológico Colombiano, SGC, con el apoyo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, OKIT. La construcción de la estrategia responde a un trabajo colectivo donde las entidades participantes, junto con los líderes, funcionarios públicos y las comunidades de algunos territorios de los departamentos de Caldas, Cauca, Nariño y Tolima, realizaron un proceso de diagnóstico de percepción del riesgo volcánico y de diseño y desarrollo de piezas edocomunicativas con el propósito de comunicar el riesgo volcánico, promoviendo los principios de autoconservación, participación y oportuna información, establecidos en el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012. El diagnóstico de percepción del riesgo volcánico realizado en estos territorios, expuestos a la actividad volcánica, permitió identificar hábitos informativos y medios de comunicación más consultados por sus habitantes. Una de las necesidades que manifestaron las comunidades fue contar con un material formativo, pedagógico y de fácil consulta que permitiera replicar un conocimiento básico sobre el riesgo volcánico y que facilitara la toma de decisiones en el territorio ante una emergencia por la actividad volcánica. En este sentido, países de la región como Chile, Perú, Ecuador y Colombia, con permanente actividad volcánica, han acumulado una larga experiencia en el uso de cartillas como herramienta pedagógica para la formación comunitaria en la prevención del riesgo de desastres, siendo útil y poderosa principalmente en lugares remotos y barra o con dificultades de acceso a medios masivos de comunicación. De esta manera, se ha desarrollado esta cartilla que puede ser utilizada por los líderes comunitarios y funcionarios públicos de cualquier territorio expuesto a la amenaza volcánica, mediante la cual se pretende abordar de una manera sencilla aspectos como el comportamiento y origen de los volcanes, las principales medidas de prevención del riesgo volcánico y los derechos y deberes de los ciudadanos frente a la gestión del riesgo de desastres, temas sobre los que las propias comunidades manifestaron un abierto interés. Introducción. Inspirados en el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos, la profe Rosita y Jorgito han recorrido diferentes territorios de la geografía nacional, conociendo a algunas comunidades que habitan en cercanías a los volcanes, para reconocer sus bondades y sus riesgos. En este increíble viaje, los saberes científicos y los saberes del territorio se encontraron para compartir experiencias, perspectivas e historias de los volcanes, de la naturaleza, y de lo que ocurre en las entrañas de la Tierra. Los acompaña Don Campo, líder comunitario, que amplía y comparte conocimientos, resuelve inquietudes, conoce un poco más acerca de ese gran patrimonio de nuestros pueblos que son sus volcanes, y promueve herramientas para la prevención del riesgo en sus territorios. ¿Cómo usar esta cartilla? Esta herramienta está dividida en tres partes. La primera de ellas, que hemos llamado Conociendo Nuestro Territorio, está dedicada a reflexionar en torno a algunas preguntas como ¿qué es un volcán? ¿Por qué se producen las erupciones volcánicas? ¿Cómo puedo saber si mi comunidad y familia se encuentra en una zona que pueda ser afectada por la actividad volcánica? En la segunda, nos prepararemos para la prevención del riesgo, explorando las señales de actividad de los volcanes, las formas de monitorearlos, las instituciones encargadas de hacerlo, las formas de interpretar los diferentes niveles de alerta y qué hacer en caso de riesgo inminente. En la tercera, reconoceremos nuestros derechos y deberes en la gestión del riesgo de desastres, abordando preguntas como de ¿qué forma se organiza la gestión del riesgo en el país? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD, presentes en mi territorio? ¿Con qué canales contamos para informarnos acerca de la normatividad y gestión del riesgo? ¿Y qué son los planes territoriales de gestión del riesgo de desastres? Al final de cada capítulo, el líder comunitario funcionario público encontrará la sección Aprender Haciendo, cuyo objetivo es afianzar entre los miembros de la comunidad los temas abordados, facilitando la apropiación de los conceptos desarrollados en la cartilla y promover las capacidades organizativas de las comunidades frente al riesgo volcánico. Es importante que las actividades propuestas se desarrollen en el marco del enfoque diferencial, o sea, de inclusión de grupos o personas que por sus condiciones o capacidades requieren de una especial atención o trato en la ejecución de estos ejercicios. De acuerdo a las temáticas abordadas en cada capítulo, se propone el siguiente concepto pedagógico que sustenta la construcción de las actividades educomunicativas, que se relacionan a continuación. Capítulo. Conociendo nuestro territorio. Prevención del riesgo volcánico. Derechos y deberes en torno a la gestión del riesgo. Concepto pedagógico. Memoria colectiva. Diálogos de saberes. Prácticas organizativas. Dimensión territorial. Físico-temporal. Espacial-sociocultural. Político-organizativa. Tiempo de la reflexión. Pasado. Presente. Futuro. Actividad. Línea de tiempo. Memorias de territorio. Cartografía social. Construyendo nuestro plan de evasión. Finalmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Servicio Geológico Colombiano y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología agradecen a todos los participantes de los municipios de Cumbal, Puracé, Villa María, Manizales, Palestina, Chinchimá, Murillo, Líbano, Villahermosa, Herbeo, Fresno, Casabianca, Falán, Palo Cabildo, Armero, Guayabal, Ambalema, Lérida, Venadillo, Honda y Mariquita por sus valiosos aportes en la construcción de la Estrategia Nacional de Comunicación de Riesgo Volcánico y por compartir sus conocimientos, dudas e inquietudes que orientaron la conceptualización de esta cartilla. Para conocer más piezas educomunicativas elaboradas en el marco de la Estrategia Nacional de Comunicación de Riesgo Volcánico, puede dirigirse a www.volcanriesgoyterritorio.gov.co. Inspirados en el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos, la profe Rosita y Jorgito han recorrido diferentes territorios de la geografía nacional, conociendo a algunas comunidades que habitan en cercanías a los volcanes, para reconocer sus bondades y sus riesgos. En este increíble viaje, los saberes científicos y los saberes del territorio se encontraron para compartir experiencias, perspectivas e historias de los volcanes, de la naturaleza, y de lo que ocurre en las entrañas de la Tierra. Los acompaña Don Campo, líder comunitario, que amplía y comparte conocimientos, resuelve inquietudes, conoce un poco más acerca de ese gran patrimonio de nuestros pueblos que son sus volcanes, y promueve herramientas para la prevención del riesgo en sus territorios. Tabla 1. Conceptos pedagógicos, dimensión territorial, tiempo de la reflexión y actividad educomunicativa propuesta para cada capítulo de la cartilla. Yo soy Rosa, la profe Rosita, como me dicen allá en mi pueblo. No soy experta en volcanes, pero para ayudar a proteger la vida de las personas de la comunidad y poder enseñar a las comunidades cómo enfrentar los riesgos de la mejor forma posible, me propuse conocer, junto con mi amigo Jorgito, algunos volcanes de nuestro país y hablar con la gente que vive a su alrededor, así como con algunos funcionarios de las instituciones dedicadas al monitoreo de los volcanes y la prevención de riesgos, para aprender más acerca de ellos y promover el conocimiento para la toma de decisiones de las comunidades. Yo soy Jorgito, amigo de la profe. Si ella no sabe, yo sí que menos. Por allá en mi tierra no hay volcanes y nunca he podido entender cómo es posible que la gente viva al lado de ellos. Como yo no me aguanto la curiosidad, le pedí a la profe que me permitiera acompañarla en su viaje. Por eso, estuvimos en los departamentos de Nariño, Cauca, Caldas y Tolima, visitando los volcanes Chiles, Cumbal, Puracé y el Nevado del Ruiz, aprendiendo muchísimo de las personas que viven y trabajan en sus alrededores. Yo soy Campo, líder de mi comunidad y habitante de toda la vida de las laderas del volcán. Me he unido a este maravilloso viaje porque quiero aprender y enseñar a mi comunidad cómo prevenir los riesgos volcánicos en nuestros territorios, conociendo nuestro territorio. La Tierra es un planeta vivo. Para las comunidades indígenas de nuestro país, la Tierra no es solo un cuerpo celeste sin vida, es nuestra madre, la encargada de generar vida. Según nuestras culturas indígenas, la Tierra no es solo el lugar que habitamos, ella está viva y es creadora de vida. Inspirado en la diosa griega Gaia, el químico Jaime Lovelock planteó en 1969 una idea acerca de nuestro planeta conocida como la hipótesis Gaia. Según él, nuestro planeta se comporta como un gran sistema de partes, atmósfera, biosfera, océanos y tierra, que interactúan entre sí, desde hace aproximadamente 4.500 millones de años, permitiendo que la vida se cree y recree permanentemente. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si quitamos alguno de los elementos o incluso de los seres que hacemos parte de la Tierra? ¿Qué pasaría si de un momento a otro la Luna no estuviera o el Sol se apagara? ¿Qué pasaría si el agua se acabara o si el centro de la Tierra se enfriara? Si no hubieran más abejas, o si el planeta dejara de girar, cualquiera de estas situaciones causaría catástrofes grandísimas que podrían acabar con la vida como hoy la conocemos. Nuestro planeta se comporta como un gran sistema de partes interdependientes, en el que cada una aporta su pequeño grano de arena en la construcción y reproducción de la vida. Por eso decimos que el planeta está vivo, porque cambia todo el tiempo, porque se adecua y se transforma permanentemente para seguir existiendo. Profeso de que todo en el planeta contribuye a mantener la vida suena muy bonito, pero ¿cómo me va a decir usted que los volcanes ayudan a crear y reproducir la vida? ¿No ve que después de una erupción qué vida va a quedar? Pues Jorgito, para que vea que los volcanes hacen parte de este gran sistema que es nuestro planeta Tierra, o como dirían nuestros ancestros la Pachamama, cuando un volcán hace erupción, los materiales que expulsan pueden acumularse en sus laderas, como las cenizas. Donde estas caen, los suelos se vuelven más fértiles debido a los nutrientes que tienen. Ni le cuento lo que generan las erupciones volcánicas bajo los mares. Hasta tierra firme pueden crear. Es decir que, aunque los volcanes pueden representar un peligro, si no sabemos proteger tienen sus bondades muy importantes para la vida de nuestro planeta. Como quien dice, nuestro planeta sin volcanes tendría territorios menos diversos y suelos menos productivos. Exacto, Jorgito. Algunas preguntas frecuentes acerca de los volcanes: núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior, corteza. ¿Cómo es nuestro planeta por dentro? La Tierra en su interior está compuesta por tres grandes capas. La primera de ellas se llama el núcleo, una gran masa sólida cuya temperatura puede llegar a los 4.500 grados. La segunda es el manto, que está compuesto por el magma, roca derretida a muy altas temperaturas que rodea el núcleo. La tercera es la corte. A, y se encuentra dividida en distintas placas que se acomodan permanentemente, dando lugar a distintos tipos de sismos. Esta tercera capa está dividida en la corteza oceánica, compuesta por rocas de origen volcánico, y la continental, compuesta por rocas de diferentes orígenes, sedimentario, metamórfico e ígneo. ¿Qué es un volcán? Los volcanes son como grandes válvulas de escape por donde nuestro planeta libera constantemente el magma y los gases que circulan en su interior. De acuerdo a su forma, ubicación y tipos de erupción, hay varios tipos de volcanes. Algunos ejemplos son: volcán de fisura, volcán de escudo, domo de lava, estratovolcán. Existen volcanes pequeños que se forman por una sola erupción, que puede durar desde algunos días hasta varios años y se extinguen sin volver a tener actividad. Estos volcanes son de origen onógeno. Por su parte, los volcanes de origen oligénico se construyen por varios periodos de actividad durante su historia eruptiva, la cual puede abarcar desde miles hasta millones de años. Su tamaño depende de su edad y su actividad eruptiva. Cráter, edificio volcánico, magma, chimenea o conducto, cámara magmática. Un momentico, vamos a detenernos en el estratovolcán. ¿Por qué nos vamos a detener en ese, profe? Pues porque en Colombia, la mayoría de volcanes son de este tipo, estratovolcanes. Los estratovolcanes son grandes edificios volcánicos que tienen forma de cono y un cráter central. Una de sus características son las erupciones de tipo explosivo. Están compuestos por capas de materiales volcánicos, cenizas, rocas de diferentes tamaños. Así es, Jorgito, por eso es fundamental que conozcamos muy bien acerca de los volcanes, sus fenómenos y posibles efectos. Profe, a propósito de volcanes, según el Servicio Geológico Colombiano, la entidad que realiza seguimiento y monitoreo de los volcanes, en Colombia existen más de 20 volcanes actualmente activos. Volcán San Diego, Volcán Escondido, Volcán O, era el Volcán Cerro Rabo, Volcán Nevado del Ruiz, Volcán Amarillo de Santa Rosa, Volcán Amarillo del Cisne, Volcán Nevado de Santa Isabel, Volcán Nevado del Tolima, Volcán Cerro Machín, Volcán Amarillo del Quindío, Volcán Nevado del Huila, Volcán Purasi, Volcán Las Ánimas, Volcán Sotarará, Volcán Doña Juana, Volcán Ceiles, Volcán Aral, Volcán Cal, Volcán Galeras, Cerro Negro de Mayasquer. Simbología, volcanes instrumentados en Colombia, en estudio, nivel 3, nivel 4, volcanes monitoreados en Colombia. ¿Por qué se produce una erupción volcánica? Bajo la superficie de la Tierra, a cientos de kilómetros, las rocas se mantienen en estado líquido debido a las altísimas temperaturas. Es como la mantequilla, que se derrite al calentarla. Como dijimos antes, esto se llama magma y cuando se acumula con los gases en el interior de la Tierra, tienden a subir, ejerciendo presión a las rocas que conforman el volcán. En un momento la presión es tan fuerte que ese material es expulsado a la superficie, en ocasiones de manera violenta, como cuando se destapa una botella de champaña. ¿Cuáles son los procesos eruptivos de nuestros volcanes? Para reconocer el tipo de actividad eruptiva, es importante considerar la composición del magma y los cambios que se presentan hasta su ascenso a la superficie. También depende de la presencia de agua en el lugar por donde sale el magma. Por eso la actividad eruptiva puede ser principalmente de dos tipos, efusiva y explosiva. Las erupciones efusivas se caracterizan por la expulsión del magma que contiene pocos gases, dando lugar a lavas muy fluidas. Las erupciones explosivas ocurren cuando hay una liberación violenta de fragmentos del magma, rocas, gases y lavas viscosas. Para tener una idea general del carácter explosivo de una erupción volcánica, los científicos clasifican las erupciones con el índice de explosividad volcánica, IEF, el cual permite estimar la magnitud, el poder destructivo de la erupción y el poder de dispersión de sus cenizas volcánicas. El IEF se define en una escala de 1 a 8, a mayor número mayor es la explosividad y por lo tanto mayor será la altura de la columna eruptiva. Los volcanes en Colombia son de tipo explosivo, y los científicos realizan estudios geológicos para tratar de entender qué tan explosivas han sido sus erupciones. Aumenta la explosividad del volcán. Altura de la columna eruptiva. Erupción hawaiana. Erupción vulcaniana. Erupción estromboliana. Erupción pliniana. Cuando un volcán entra en proceso de erupción puede expulsar distintos materiales, como lava, gases y rocas de diferentes tamaños, llamados piroclastos. Don Campo, piroclasto es una palabra compuesta que significa piro, fuego, y clasto, fragmento. Es decir, que son trozos de magma que se solidifican al contacto con el aire, pero también en una erupción pueden salir fragmentos de la chimenea volcánica o de la cámara magmática. De acuerdo a su tamaño, los vulcanólogos los llaman cenizas, lapilli bombas o bloques volcánicos. Lapilli son como pequeñas piedras, con tamaños entre 2 y 64 milímetros. ¿Lapi qué? Qué buena pregunta, don Campo. O tenía la misma duda. Profesora Rosita, un momentico. Ahí, ¿qué son los piroclastos? Profe Rosita, ¿pero cómo salen estos materiales desde el interior del volcán? Pues les cuento que hay varios fenómenos volcánicos como los flujos piroclásticos, los flujos de lodo, los proyectiles balísticos, y las avalanchas de escombros que expulsan estos materiales, y que son los fenómenos más peligrosos para la vida de las personas, de los animales y para los ecosistemas. En cambio, las caídas de cenizas y lapilli es un fenómeno menos peligroso y más manejable. Los flujos de lava son corrientes de roca fundida relativamente fluidas, emitidas por el cráter o por grietas en las laderas del cono activo. Presentan temperaturas entre 800 y 1200 grados. Son bloques de roca incandescente con tamaños mayores a 6,5 centímetros. Los bloques más grandes caerán más cerca al cráter, y los más pequeños más alejados de él, en un radio aproximado de 5 kilómetros. Esta expulsión violenta de rocas puede destruir viviendas, causar incendios forestales y la muerte o lesiones graves a los seres vivos por golpe directo. Fenómenos volcánicos. Lolares o flujos de lodo son mezclas de material volcánico y agua que bajan por los flancos de los volcanes. Son muy destructivos y pueden llegar a grandes distancias. También llamados nubes ardientes, son mezclas muy calientes de ceniza volcánica y rocas generados durante erupciones explosivas, son muy peligrosas y destructivas. Presentan velocidades desde 80 hasta 150 km por hora con temperaturas entre 100 y 600 grados. La ceniza roca pulverizada que se expulsa de los volcanes durante un proceso eruptivo. Por su tamaño muy fino puede viajar a largas distancias siendo transportada por el viento. La ceniza puede afectar gravemente actividades agrícolas, pecuarias, el agua y las personas. Profe Rosita, tengo otra pregunta que es muy importante para mí y mi comunidad que puede pasarnos a las comunidades que vivimos cerca al volcán en caso de una erupción. Don Campo, pueden pasar muchas cosas. Las personas que viven muy cerca del volcán están expuestos a los fenómenos más peligrosos que describimos anteriormente, porque son muy veloces y las personas no pueden escapar de ellos. Por esto, la recomendación fundamental es salir de las zonas de peligro con anticipación. Ahora, si viven cerca de los cauces de los ríos que nacen en el volcán, es muy importante alejarse lo más pronto de estos ríos o quebradas y buscar altura, haciendo caso a las órdenes de evacuación de las autoridades. Ni el hombre más veloz del mundo puede escapar a estos fenómenos tan peligrosos. En cambio, en el caso de la caída de ceniza o las piedritas más grandes, el lapilli, es mejor removerlas de los techos de nuestras casas, sin usar agua, para evitar el colapso del techo, y teniendo cuidado de no arrojarla a los drenajes. También debemos usar los tapabocas para evitar la inhalación o exposición excesiva a la ceniza volcánica, y proteger fuentes de agua potable, para evitar la contaminación. Consulta los mapas de amenaza que ha construido el Servicio Geológico Colombiano, identifica el municipio o vereda en la que vives al interior de este mapa. Allí encontrarás unas zonas de colores rojo, naranja y amarillo. En el mapa encuentra la leyenda explicativa, que contiene textos donde se describen los lugares que pueden ser afectados por diferentes fenómenos volcánicos. Por ejemplo, rojo, significa que estás en una zona de amenaza alta. Esta zona puede verse afectada por flujos piroclásticos, proyectiles balísticos, lahares, flujos de lava, avalanchas de escombros, ondas de choque, gases volcánicos y acumulación de ceniza y lapilli mayor a 10 centímetros de espesor. Naranja, esta área corresponde a una zona de amenaza media. Aquí se puede presentar acumulación de la ceniza y lapilli entre 1 y 10 centímetros de espesor. Amarillo corresponde a la zona de amenaza baja, que puede ser afectada por acumulación de ceniza y lapilla entre 0, 5 y 1 centímetro de espesor. Dibuja una línea vertical en un tablero o en un pliego de papel, o pega la cuerda que funcionará como línea de tiempo y ubica los principales eventos volcánicos registrados. Para referencia de los volcanes Nevado del Ruiz, Puracé, Cumbal y Chiles, acude al ANI 1, donde encontrarás esta información. Si el volcán más cercano es otro, con anterioridad investiga los eventos eruptivos del mismo, para lo cual puedes consultar en la página web del Servicio Geológico Colombiano. A partir de las intervenciones invita a los participantes a reflexionar sobre la relación que existe entre las comunidades y la actividad del volcán, razón por la cual conocer la historia de la actividad de nuestros volcanes es una parte fundamental del conocimiento sobre nuestros territorios. Para este ejercicio puedes usar los siguientes recursos que se encuentran ubicados en los anexos de esta cartilla. Cronología de las erupciones volcánicas de los volcanes Nevado del Ruiz, Puracé, Chile Sicumbal. Anexo 1. Infografía sobre los niveles de actividad volcánica y estados de alerta. Anexo 2. Visita el siguiente sitio web donde encontrarás información oficial de los volcanes emitida por el Servicio Geológico Colombiano. TT. www.sgc.gov.co/volcanes. In. E. T. L. En la línea dibujada en el tablero sobre la cuerda, señala las fechas en las que el volcán ha mostrado algún tipo de actividad. Luego de esto, invita a los participantes a realizar un ejercicio de memoria colectiva en torno a las siguientes preguntas orientadoras. ¿Quiénes eran los habitantes del territorio? ¿Cómo se vivía en aquella época? ¿Qué historias o relatos conocemos de nuestro territorio en aquellas épocas? ¿Cómo se ha beneficiado o se vio afectado el territorio por la actividad del volcán? Ubica lo que sea pertinente en la línea de tiempo. Preparándonos para prevenir el riesgo. Profe Rosita, ha sido muy importante para mí conocer qué son, cómo funcionan y a qué nos enfrentamos nosotros, las comunidades que habitamos en zonas volcánicas. Pues lo del susto se lo entiendo, Jorgito, porque los riesgos son reales, pero en lo de que no hay nada que hacer, sí déjeme decirle que está muy equivocado. Pues yo no les voy a negar que, con todo eso que hablamos durante el capítulo anterior, aprendí un montón de cosas que yo ni me imaginaba. Pero eso sí, a mí el susto todavía no se me quita, mejor dicho, yo sigo sin entender cómo es que la gente se va a vivir al lado de un volcán, porque a la hora de que a uno de ellos se le dé por hacer erupción no hay pero nadita que hacer. Así es, justamente esa es la razón por la que yo me encuentro aquí, para conocer lo que podemos hacer. ¿Cómo así? No me vayan a decir que se inventaron algo para evitar las erupciones. ¿Cómo se le ocurre? Eso sería peor, ¿no ve que esas erupciones ayudan a mantener el equilibrio de la naturaleza y la vida en nuestro planeta? Lo que se puede hacer es prepararse previamente, construyendo estrategias para la respuesta a emergencias. Eso suena muy bien, pero ¿usted cree que a la hora de una erupción usted, Don Campo y su comunidad van a alcanzar a correr? Ahí sí, como dicen por ahí. Ah, perdió. ¿Qué perdió ni qué perdió, Jorgito? Deje de ser tan alarmista. Las erupciones no son necesariamente un sinónimo de desastre. En el caso de los volcanes suelen haber señales que nos permiten saber previamente lo que va a ocurrir y de esa forma, tomar medidas necesarias de manera oportuna. Por eso me uní a ustedes y reconozco que como comunidad podemos prevenir los riesgos, conociendo a nuestros volcanes y sus señales, escuchando a las instituciones encargadas del tema y construyendo planes personales, familiares y comunitarios para saber cómo reaccionar en cada momento. ¿Qué manifestaciones de actividad nos da el volcán? En ocasiones, los volcanes tienen manifestaciones que pueden ser observadas o percibidas por los seres humanos, sin embargo, la mayoría de su actividad no puede ser detectada por nuestros sentidos. En todo caso, es importante que siempre estés prestando atención al comportamiento del volcán. Estas son algunas manifestaciones que podrás sentir a través de tu vista, oído o nariz. Por esta razón existen los observatorios vulcanológicos del Servicio Geológico Colombiano, encargados del seguimiento permanente de los volcanes a través de sofisticados equipos e instrumentos. Permiten registrar cualquier cambio en su actividad por más imperceptible que ésta sea, ante cualquiera de estas señales informe a las autoridades y entidades encargadas de la prevención del riesgo en tu territorio. Crujidos, o rugidos, provenientes, del volcán, sacudidas, a nivel del suelo, comienza, a temblar, presencia, de ceniza, una especie, de arena o de, granos finos, fumarolas, humo que, sale del volcán, olor, penetrante, azufre, el agua del río tiene un sabor azufrado, o con cenizas. Ya voy entendiendo, la mayoría de las veces hay señales que nos indican si el volcán está activo, incluso con días o semanas de anticipación. ¿Quién se encarga de hacer el monitoreo del volcán? ¿Quién se encarga de monitorear el volcán? El Servicio Geológico Colombiano, es la entidad responsable de investigar permanentemente la actividad de los volcanes y otros fenómenos geológicos que puedan generar riesgos para la vida de las personas y la integridad de las comunidades a nivel regional y nacional. Para poder cumplir con esta tarea, cuenta con 3 observatorios vulcanológicos en los departamentos de Nariño, Cauca y Caldas, para hacer seguimiento a la actividad de los volcanes de nuestro país. El Servicio Geológico Colombiano realiza una evaluación técnica para reconocer el nivel de actividad del volcán e informar a las autoridades sobre sus posibles cambios. Con esta información, los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres deberán declarar los estados de alerta y activar los protocolos de respuesta ante erupciones volcánicas y las estrategias de respuesta a emergencias. Siempre hay que estar pendiente de la información oficial que emitan las alcaldías, gobernaciones, el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Pero ¿quiénes son las entidades relacionadas con la gestión del riesgo volcánico? Pues las más importantes, además del Servicio Geológico Colombiano, son los consejos departamentales y municipales para la gestión del riesgo, son las instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento quienes deben garantizar la efectividad y articulación de los procesos de la gestión del riesgo en la entidad territorial que a cada uno le corresponde. Es importante que tengan en cuenta que el trabajo de cooperación de todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres no se hace de manera independiente, sino que apunta a integrar a las comunidades y habitantes, haciéndolos responsables de acciones que permitan la seguridad de todos. Por eso no se pueden olvidar de que también somos responsables de esta tarea. Aguante el tren, mi profe, que usted a veces parece que estuviera como en erupción. ¿Cómo así, Jorgito? Claro que sí, mi querido Jorgito, no se preocupe que para eso estamos, para ayudarnos a comprender el tema y así poder construir mejores estrategias para cuidar nuestras vidas y las de nuestras comunidades. Por eso invité a mi amiga Marta, del Servicio Geológico Colombiano, para que nos explique qué es eso del monitoreo vulcanológico y cómo se hace. Profe querida, con todo el gusto le cuento que, el seguimiento a los volcanes o el monitoreo vulcanológico, consiste en vigilar permanente la actividad de los volcanes por medio de diferentes técnicas y herramientas para entender los cambios que se presentan al interior del volcán y así dar un aviso oportuno a las autoridades y comunidades. Pues sí, arranca a hablar y no la pares nadie. Ja 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 ja, y mientras usted va por el tercer cuento, yo apenas le voy entendiendo el primero. Ah, nos contó cómo funcionan los volcanes y las manifestaciones por las que podemos reconocer su actividad, también lo de las entidades encargadas, es más, hasta aprendí que hay tres observatorios que se encargan de hacer monitoreo a los volcanes, uno en Pasto, otro en Popayán y uno más en Manizales. Pero quedé confundido con una cosa, ¿me puede explicar qué es eso del monitoreo a los volcanes? Mejor dicho, como el médico cuando lo examina uno para ver que todo esté bien y prevenir enfermedades. Exactamente, don Campo. Para el monitoreo se registran los cambios químicos y físicos de la actividad volcánica a través de diferentes instrumentos. De esto se encargan nuestros observatorios vulcanológicos, que ubican esos instrumentos para medir en el volcán la actividad sísmica, los cambios en su forma, la composición química de los gases y del agua de los ríos y quebradas que nacen en el volcán, la temperatura de sus fumarolas y otros fenómenos que nos permiten diagnosticarlo y saber cómo se va a comportar y así saber qué medidas tomar. El seguimiento de un volcán implica la interacción de muchas profesiones y su conocimiento integrado permite no solo pronosticar el futuro comportamiento del volcán a corto y mediano plazo, sino también realizar modelos previendo su posible comportamiento a largo plazo, generando los mapas de amenaza volcánica. La vigilancia volcánica en el país se efectúa de manera similar a como se hace en la gran mayoría de los centros de observación vulcanológica en el mundo, mediante la utilización de métodos geofísicos, geodésicos, geoquímicos y geológicos, apoyados por tecnologías de electrónica, comunicaciones e informática. ¿Cómo se hace el monitoreo del volcán? Los sismólogos hacen seguimiento a la actividad sísmica del volcán, que se produce por el movimiento del magma o gases en su interior o por ruptura de las rocas, utilizando unos aparatos llamados sismógrafos. Los topógrafos o los geodestas miden la deformación del volcán a través de levantamientos topográficos. También se utilizan nuevas tecnologías como los sistemas de posicionamiento global, GPS. El volcán puede deformarse cuando el magma asciende a través de fracturas al interior del volcán, produciendo un abombamiento en las laderas del volcán. Estos cambios son milimétricos e imperceptibles al ojo humano. Los químicos recogen muestras de gases y aguas alrededor del volcán a través de instrumentos, con el fin de determinar cuáles elementos y compuestos químicos son de origen volcánico, así como estudiar y hacer seguimiento a sus propiedades químicas. Los geólogos van tras la pista de las erupciones volcánicas, estudiando los depósitos de materiales volcánicos de erupciones pasadas, y recolectando información histórica de cronistas o leyendas, donde se han narrado erupciones por antiguos pobladores. Los estudios geológicos son importantes para conocer la historia eruptiva del volcán desde hace miles o cientos de años hasta la actualidad. El funcionamiento de gran parte de las redes de vigilancia volcánica no sería posible sin herramientas electrónicas para el diseño, construcción, instalación y mantenimiento de los diferentes dispositivos usados en vigilancia de volcanes. En algunas zonas volcánicas se cuenta con instrumentos en los ríos que permiten monitorear la ocurrencia de lahares o flujos de lodo. Las comunicaciones también juegan un papel fundamental en la vigilancia volcánica. Sin ellas no sería posible realizar las transmisiones de información desde el campo. ¿Cómo interpretar los niveles de actividad del volcán? A partir de estas herramientas el SGC construye informes donde dice cuál es el nivel de actividad de los volcanes que se está monitoreando. Para nuestras comunidades deben ser insumos fundamentales, pues nos brinda elementos que nos permitirán salvar nuestras vidas. Así es, Don Campo, estos informes son para eso, para saber qué hacer de manera oportuna y así, poder emitir alertas para proteger las vidas de quienes habitan en las zonas cercanas a los volcanes. Para que lo tenga siempre en cuenta, en esos informes, el SGC puede clasificar en 4 niveles la actividad de cada volcán, desde 4, cuando se encuentran estables, hasta 1, cuando puede suceder una erupción inminente o está en curso. Ahora sí me está gustando este asunto. Cuénteme pues qué es lo que dicen esos informes acerca de la actividad de los volcanes. Aunque todo el proceso de monitoreo implica tecnologías muy sofisticadas y técnicas muy complejas, sus resultados se resumen en la siguiente tabla. USGS. Geofísica, geoquímica, geodesia, gas, aeroí, terrestre, sensor de sismos y lares, deformación vibración del terreno, imágenes, térmicas, satélite, puntos, críticos, de ceniza, cámara, sensor, de sismos, GPS y lares, inclinómetro, topógrafo. Servicio Geológico Colombiano 2018, volcán activo y comportamiento, estable. Aunque en este nivel el volcán está en un estado de reposo, se pueden presentar algunos sismos, fumarolas, que no representan riesgos para las personas, comunidades y actividades productivas de las zonas de influencia, escenario posible, estado de actividad, nivel de actividad, INF, cambios en el comportamiento de la actividad volcánica. Este nivel se refiere a que han habido algunos cambios en la actividad del volcán y que pueden llegar a aumentar o disminuir. Pueden presentarse enjambres de sismos, emisiones de cenizas, lahares, cambios en la forma del volcán, sonidos y olores que pueden afectar la calidad de vida de las poblaciones aledañas. Escenario posible, estado de actividad, nivel de actividad, y erupción probable en términos de días o semanas. Cuando los cambios en las condiciones que se observan de los volcanes son tan altas que pueden sugerir una posible erupción o actividad que implique explosiones o expulsión de material volcánico. Escenario posible, estado de actividad, nivel de actividad, y erupción inminente o en curso. Este es el mayor nivel de alerta. Hace referencia a que el volcán está en proceso de erupción o va a comenzar a estarlo en cualquier momento, por lo que es necesario emprender las medidas de prevención planeadas. Escenario posible, estado de actividad, nivel de actividad, y Marta, muchas gracias por toda esta información que nos ha compartido. Ahora, tengo una pregunta a propósito de esos niveles de actividad de los volcanes. Sabemos que debemos estar pendientes de las alertas emitidas por el Consejo Municipal o Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. Por eso invité a mi amiga Andrea de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGR. Cuéntanos cuáles son las alertas y qué se debe hacer en cada caso. Hola, profe Rosita. Cada nivel de actividad nos indica que debemos realizar una serie de acciones, que en términos generales se pueden resumir así. Cuando el volcán está en nivel de actividad verde, debemos estar vigilantes, cuando está en nivel de actividad amarillo, debemos prepararnos, cuando está en naranja, pueden ocurrir dos cosas. Si vivimos muy cerca al cráter del volcán deberemos evacuar, pero si vivimos cerca de los ríos y lejos del cráter deberemos alistarnos para una evacuación. Finalmente, si el volcán está en rojo, pues todas las personas deben estar por fuera de las zonas de mayor peligro.